en concreto empezamos por la Facultad de Ciencias y vamos a hablar de esos términos y de esas titulaciones que son nuevas o que por lo menos nos parecen nuevas. Vamos a hablar ahora y durante esos próximos 30 minutos de ciencias ambientales. Bases de la ingeniería ambiental. Estarán con nosotros los profesores encargados de este ambicioso, y ahora nos explicarán tema o título del programa. Estarán con nosotros, como decía, la profesora Vicenta Muñoz, la profesora Daniela Martín Nevskaya y el profesor Antonio Guerrero. Pues si les parece, empezamos ya, porque ellos están deseando contarles qué son las bases de la ingeniería ambiental. Bueno, estaba intentando jugar un poco con las primeras horas de la mañana y también con las nuevas definiciones, nuevas titulaciones. Suena muy bien esto de ciencias ambientales, término no hace mucho acuñado entre nosotros, pero que hoy es una nueva titulación en nuestra casa, en la Universidad de Estancia. Y dentro de ciencias ambientales, bases de la ingeniería ambiental. Se me ocurre que es todo, pero lo que se me ocurre, más que nada, es preguntarles a ustedes, profesora Martínez Calla, profesora Muñoz Andrés y profesor Guerrero, preguntarles, ¿qué sería esa nueva palabra o nuevo término o de qué, en qué consisten esas bases de la ingeniería ambiental? ¿Le parece, profesora Martín, que empecemos? Bueno, que le dé a usted la palabra para empezar a decir qué son. Y ustedes tres, con campos diferentes, me consta, de investigación y de docencia, ¿qué hacen en ese equipo de bases de ingeniería ambiental?
Hola, buenos días. Pues las bases de la ingeniería ambiental, de lo que tratan o lo que intentan transmitir, bueno, a los alumnos y después, por supuesto, a los profesionales que se formen, es cómo realizar tratamientos que permitan, sobre todo, fundamentalmente son tratamientos desde el punto de vista químico, que permitan descontaminar bueno, el medio ambiente, tanto el aire como el agua como los suelos.
O sea, fundamentalmente descontaminar y fabricarnos un ambiente absolutamente propicio para nuestro desarrollo.
O por lo menos mucho mejor del que tenemos actualmente.
Perfecto. Bueno, eso como marco general, lo que decía la profesora Martín. Profesor Guerrero.
Yo creo que, bueno, las bases de la ingeniería ambiental tratan de un poco de regenerar el medio ambiente. El ambiente existe, es puro, nosotros lo contaminamos. Existe, es puro, nosotros lo contaminamos, y la ingeniería y la química y los procesos nuevos que se van desarrollando tratan de recuperarlo en su estado propicio, en su estado puro. Bueno, pero le quería puntualizar que, bueno, yo no estoy, no soy miembro del equipo docente de la asignatura de base de la ingeniería ambiental, sino que soy uno de los miembros del equipo docente de otra asignatura, perdón, de las ciencias ambientales, que es la clasificación y naturaleza química de los contaminantes, que es una asignatura optativa de segundo curso también de este cuatrimestre. Y en esta asignatura lo que intentamos es establecer cuáles son las propiedades químicas, cómo se producen los distintos contaminantes, como decía la profesora Martínez Vizcaya, sobre tanto contaminantes en la fase gas, en la atmósfera, como en la tierra, como en el agua. Y un poco introducir los conceptos químicos básicos que ellos lo utilizan o que ellas lo utilizan en su asignatura desde un punto de vista más de descontaminación o más aplicado.
Bueno, todo esto, en definitiva, con el medio ambiente que existe, con los problemas que tenemos en las ciudades, en las grandes ciudades sobre todo, los problemas, incluso a veces se nos meten los problemas de contaminación acústica hasta dentro de nuestras casas, pero bueno, cualquiera prescinde del móvil en estos momentos. Profesora Muñoz, una vez que aclaremos todos estos problemas, centremos estos problemas, incluso los acústicos, debidamente, ¿Nos podría citar agentes contaminantes? Hablaba el profesor Guerrero, hablaba la profesora Martín de ese restaurar. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en estos momentos puede preocupar a una, pues a una ciudad, a una gran ciudad? Estamos en una civilización de ciudades, no de pueblos. ¿Y cuál puede ser un problema, un ejemplo a lo mejor de todo esto que estamos hablando?
Bien, es que hay dos cosas a tener en cuenta. Hay elementos químicos o compuestos que pueden ser de por sí son nocivos para el hombre, por ejemplo. Luego, la mayor parte de lo que llamamos contaminante lo es porque está en proporciones inadecuadas, porque hay una cantidad excesiva, no porque por sí mismos sean contaminantes. Por ejemplo, el CO2 sabemos que está en una cierta cantidad en la atmósfera, que estamos todo el día diciendo que si sube, etcétera, etcétera, pero que en principio siempre ha estado ahí. Y luego hay otros que simplemente por las actividades humanas. Centrándome en una cuestión. Siempre se dice la contaminación de los vehículos en las grandes ciudades. ¿Esta contaminación a qué se debe? Se debe a que siempre hay partículas de los combustibles que salen a la atmósfera. Se debe a que todos los motores, sean diésel, sean gasolina, producen, por el hecho de haber temperatura y presión, óxidos de nitrógeno. Se deben a que en los combustibles puede haber, aunque sea en pequeña proporción, azufre u otros elementos. Por ello, todos sabemos que hay una normativa de tal manera que la mayor parte de los automóviles en este momento se están poniendo los cartuchos de catalizadores para que transformen los óxidos de nitrógeno, para que transformen los compuestos de azufre, para que quemen completamente las partículas más o menos carbonosas, de tal manera que den productos que no son, o por lo menos tienen una contaminación menor. Pero también se está pensando, precisamente por esto del exceso de CO2, cambiar o al menos introducir otros combustibles. Por ejemplo, en las grandes ciudades hay, para trayectos muy cortos, se está empezando a utilizar, bueno, ya lleva años, perdón, pero sí se está introduciendo coches movidos por energía eléctrica directamente, de tal manera que sus baterías pues las recargan en sitios puntuales cada pocas horas, pero varias horas. Hay coches que se están moviendo utilizando como combustible hidrógeno, y hay lo que ahora está así muy llamativo, que sería el biodiesel. Entonces, yo ahí sí que le doy la palabra al profesor Guerrero, porque él está muy especializado en hablarnos del vector hidrógeno y por qué es contaminante o por qué no es contaminante, qué ventajas y qué inconvenientes tiene.
Una profesor Guerrero, me dejan que les haga una pregunta a ustedes. Profesora Muñoz, usted habla de combustibles. En definitiva, obtenemos energía de alguna combustión. ¿No hay contaminación con estos nuevos combustibles?
Digamos que
¿O le dejamos ya la palabra al profesor Guerrero? O
sea, precisamente lo que le comentaba era esto. El hidrógeno, ¿qué parte, o sea, es o no contaminante? Por eso dejaba la palabra al doctor Guerrero, que es un especialista en utilizar hidrógeno y en estudios del vector hidrógeno.
Pues, profesor Guerrero, ahí va esa jugada, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias por lo de especialista. Yo no me considero especialista en casi nada, un poco quizá en química inorgánica. Pero bueno, hay una serie de conceptos generales en esto de los temas de la energía, que incluso cuando uno los ve escritos y por especialistas y nos hablan del vector hidrógeno o del gas hidrógeno como fuente de energía del futuro o como lo que va a mover la sociedad en el siglo XXI, pues hay que saber que el hidrógeno, que es el compuesto que mayoritariamente está en el agua, H2O, pues el H2, el dihidrógeno, no es en sí una fuente de energía, es un compuesto sintético. Hay que sacarlo del agua, hay que producirlo a partir del gas natural, hay que producirlo y eso consume energía normalmente. Vamos a ver, de una forma muy sencilla, fácil. Todas las energías proceden del sol, desde la que nos calienta el sol directamente hasta el petróleo, que fue unas plantas que se originaron por fotosíntesis hace unos millones de años, el gas natural. Toda la energía son acumulaciones de energía en forma de un compuesto químico, pero que proceden del sol, ¿no? Y el hidrógeno, como les decía, un compuesto que hay que sintetizarlo a partir de las fuentes de energía. En sí, no es una fuente de energía. Las fuentes de energía, pues, son el sol. Los movimientos, el viento, pueden utilizarse también, pero también se debían a efectos de cambios de temperatura originados por el sol, vamos. O compuestos fósiles. Los compuestos fósiles, el petróleo, el gas natural, pues requieren procesado y requieren energía. O el biodiesel. El biodiesel del que se refería la profesora Muñoz. Pues uno se tendría que plantear que, claro, que para producir plantas que den bioalcohol, biodiesel, pues tiene que hacer una agricultura. Tiene que utilizar el sol para que las plantas crezcan, la fotosíntesis. Tiene que echar unos abonos. Que eso, al fin y al cabo, una forma, la obtención de los abonos artificiales, requiere una energía para producirlo. Requiere un esfuerzo, el tractor, etcétera, etcétera. Y obtiene un compuesto sintético que a partir de él lo puedes consumir directamente en tu vehículo, que son los aditivos que se añaden al gasoil actualmente, eso es biodiesel, o se puede reformar, hacer unos procesos bastante complicados para obtener hidrógeno. Pero que el hidrógeno nunca va a ser una fuente de energía, va a ser una manera de transporte. Yo siempre en esto pongo el mismo ejemplo: la electricidad no es una fuente de energía, no es ni más ni menos contaminante que el hidrógeno, que cualquier otra cosa, porque depende de dónde ha salido esa electricidad. Si yo, para obtener esa electricidad, he utilizado una turbina en la que quemo un carbón mineral, un carbón de mina muy malo, estoy generando no solamente gases contaminantes, sino residuos sólidos, montón de contaminación en otro sitio simplemente. Después, la energía eléctrica es muy limpia y su aplicación también, pero ya ha generado la contaminación en otro sitio. Yo creo que en el problema de las fuentes de energía y los vectores energéticos, probablemente hay que cambiar radicalmente de esquema mental y no confundirnos ni confundir a la gente. El hidrógeno es todo lo limpio que queramos, pero depende de cómo se haya obtenido.
Bueno, antes la profesora Muñoz decía una no sé si era la profesora Muñoz o la profesora Martín, me parece que era la profesora Muñoz, que decía que todo será según la proporción en la que esté. O sea, que el agua es H2O, lo decía usted, pero como sea H4O, ya pasamos a otro, sí, a otro término.
Sí, yo creo que la profesora Muñoz ya hacía mención del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que químicamente es un compuesto inerte, que nadie había considerado que fuera un contaminante, pues hasta hace 30 años, por el efecto invernadero, quiere decir, por una gran acumulación de CO2 en la atmósfera, por su emanación, pero al utilizar los combustibles, al hacer los procesos de combustión, de petróleo, gas natural, etcétera, se genera en grandes cantidades, se emite, y en ciertas proporciones, cuando pasa a estar en la atmósfera de un 0,5%, no recuerdo el número, a un 1%, ya origina un problema grave, que es el efecto invernadero. El hidrógeno pasa igual. Ya hay algún estudio que apunta a que si el hidrógeno se utilizara masivamente en todos los vehículos automóviles que tenemos, probablemente los escapes de hidrógeno que se producirían, irían a la atmósfera, a altas capas de la atmósfera, porque es un gas ligero. Y los efectos que se tengan, pues, por lo pronto, yo creo que son bastante desconocidos. Y en esto quería decir, en la química y en general, en todos los procesos ecológicos, en todas las perturbaciones que la sociedad industrializada origina en el medio ambiente, vamos un poco a remolque de los efectos. Hoy decimos que el CO2 es contaminante porque hemos visto que tiene el efecto invernadero. Cuando en los años 50 se utilizó el DDT para matar los insectos, los mosquitos, en ciertas plantaciones, no se pensaba que se iban a salvar vidas, porque esos mosquitos transmitían la malaria, creo que era. Después se ha visto que se acumulan, sobre todo en las aves, que pasan a los ciclos de alimentación y que producen, como tienen una estabilidad muy alta, producen unos efectos en cadena contaminantes y agresivos y tóxicos. Y así todos, está la historia del siglo XX, bueno, y la historia de la humanidad, está plagada de cómo aprendemos de lo que hemos hecho, del efecto que tiene. Entonces decimos, bueno, aquí hay un problema de contaminación serio. Las tuberías de plomo que utilizaban los romanos se han sustituido. ¿Por qué? Porque se vio que con cierta agua cuando se utiliza ese agua y se bebe, se estaba produciendo una intoxicación masiva de las sociedades, de los pueblos, de las ciudades, de los habitantes de las ciudades, ¿no? Entonces vamos a remolque. Es un problema que es así, que no sé yo cómo intelectualmente se puede ir por delante del efecto de lo que hacemos. Vamos aprendiendo un poco de nuestros pasos en falso.
Quizá la contribución de ustedes, los químicos, de una especialidad y de otra, sea, entre otras, por ejemplo, diseñar el aparato capaz de detectar determinados, es decir, estoy dirigiéndome a los analíticos,
sí,
aparato o técnicas de análisis.
Claro, afortunadamente, bueno, pues en los últimos años y en las últimas décadas, el equipamiento y la instrumentación analítica, bueno, están ya en detectar lo indetectable, ¿no? Y es una de las partes fundamentales de la química. Digamos que el químico, el científico, la persona interesada en los problemas que pueden originar los contaminantes, lo que sí debe de ser un poco imaginativo y pensar que nada es tan fácil ni tan lineal como esto de decir el vector de hidrógeno no va a contaminar, puesto que en su origen, a mí qué más me da, he dicho yo alguna vez, que el CO2 que se produce en Madrid, por decir una ciudad, en un autobús que va con hidrógeno no produce ningún CO2. Lleva una celda de combustible que genera una corriente eléctrica, produce agua. ¿Pero y dónde ha salido ese hidrógeno? Si ha salido a 20 kilómetros de Madrid de una planta de reformado de gas natural, ahí está el CO2 emitido. Y además con consumo de energía que al fin y al cabo también produce CO2. Esa producción de esa energía para producir ese hidrógeno. Entonces, pues, ni es más limpio que quemar el otro autobús, el gas natural, que lleva su bala de gas natural, ni menos. Entonces, ahí entran en juego pues, balances energéticos en la producción, cuánto hemos consumido, tal, pero realmente a nivel de contaminación, el CO2 ha salido a la atmósfera en algún sitio.
Profesora Muñoz.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con este punto de vista. Hay un matiz, que es el que quería aportar. Si nosotros el CO2 se desprende en el vehículo, es un CO2 que está muy difuminado, está muy extendido. Si tenemos una planta térmica, el CO2 se desprende en un punto. Entonces, se podría tratar ese CO2 pues por licuación y después transporte y echarlo al océano a ver si contamina más o menos. Pero la cuestión es que podríamos actuar sobre ese punto. Esa es la única matización entre usar hidrógeno, bueno, con la posibilidad esta de que escape a la atmósfera y no sabemos, porque aunque tú detectes por métodos analíticos que efectivamente se detecta lo indetectable, pero lo que es más difícil es saber la influencia que tiene en animales y personas y plantas. Esa es la dificultad.
Y en este caso la atmósfera, no se sabe la química en las altas zonas de la atmósfera, qué tipo de reacciones puede ocurrir.
Y a bajas concentraciones y a bajas presiones, pues es algo que no está claro.
Alguien que es ajeno y que es lego en esa materia, como puedo ser yo, y que tengo la ocasión de preguntárselo a ustedes, bueno, pues me apetece decírselo. Entonces, la solución es compleja y no solo depende de una materia, una fuente o una idea maravillosa. Profesora Martín, usted que iniciaba el programa, los matemáticos hablan del algoritmo y de las partes del algoritmo. A lo mejor la solución viene de todos los elementos que vayan dentro de ese algoritmo, y el algoritmo es complejo.
Bueno, sí, probablemente.
No sé si esta es la mejor manera de preguntarlo.
Yo creo que, como decía el profesor Guerrero, el medio ambiente es una cosa muy compleja. Quiero decir, porque intervienen muchos seres vivos, pero también hay otras partes que son inanimadas, como por ejemplo el agua, el aire y el suelo, pero que sí son necesarios e imprescindibles para la vida de estos seres vivos. por ejemplo, una, yo veo un aporte positivo entre la biomasa, por ejemplo, que se utiliza para hacer el biodiesel, bueno, se está intentando utilizar, es decir, la biomasa son, bueno, como su nombre indica, algo vivo, algo que provenía de seres vivos y generalmente son residuos. Es decir, pues a lo mejor es árboles, leña de árboles caídos o puede ser desechos de, pues, quiero decir, de las vides cuando se cortan. Bueno, suele ser material de desecho. Entonces, el utilizar, por ejemplo, pues los sarmientos de las vides o utilizar las ramas caídas de los árboles para hacer biodiesel es muy beneficioso, por ejemplo, para prevenir incendios. Porque los incendios que hemos estado teniendo ahora, lo dicen todos los expertos, es debido, entre otras cosas, a que no se hace la limpieza de los bosques. Cosa que sí se hacía antes, vamos, a principios de siglo. Entonces, un material que lo único que hace es facilitar la provocación de incendios, nosotros lo podríamos o lo podemos utilizar para producir bueno, un combustible biológico. Ahora, durante el proceso de la transformación de esos materiales hasta ese combustible, ¿cuánta contaminación adicional estamos creando? Pues eso hay que ir haciendo estudios de los diferentes procesos, tanto de la del material de partida que se coge, del procedimiento intermedio y del resultado final.
Bueno, ahí están ustedes, investigadores sobre esos temas, ahí están los futuros, actuales alumnos y futuros titulados en esos temas, que tienen mucho campo para trabajar. Profesor Guerrero.
Sí, yo a raíz de lo que decía la profesora Martín, recuerdo, o estaba pensando, en los desechos urbanos, las basuras que están en los vertederos, se utilizan actualmente para sacar de ellas, una vez que se van pudriendo, gas natural, un gas, que a partir del cual se saca hidrógeno. Entonces, pues es fenomenal. Uno pone allí una celda de combustible y tiene electricidad a partir de sus desechos urbanos. Y hay varias preguntas que se puede uno hacer de esto. ¿Es conveniente? Pues por supuesto que es conveniente. El conocer todos los procesos que hay allí, el fomentar, a lo mejor aislar convenientemente esas basuras para extraer ese biogás que se llama, etcétera, pues son muy convenientes. Sacas tu energía, fenomenal. Es suficiente. Y cuando digo es suficiente, estoy pensando que, claro, en unas sociedades como las nuestras, con un consumo de energía tremendo, tremendo por habitante, no es suficiente. Eso es una gota de agua en el mar. Lo mismo que cuando tenemos todos nuestros molinos de viento, estos que no, los aerogeneradores, que generan electricidad. ¿Hasta qué punto están generando electricidad dentro de lo que consumimos en España? ¿Un 10%? ¿20%? El objetivo es que sea un 30%. Fenomenal. Estoy hablando de números muy altos, ¿eh? Que hay que apostar por todas las fuentes de energía. Por supuesto. Pero tampoco hay que perder de perspectiva que en este siglo tiene que haber un cambio radical en las fuentes de energía. El cambio radical puede pasar por la fusión nuclear, ese importante proyecto que ha hecho todas las sociedades industrializadas, todos los países, desde los Estados Unidos a Japón, pasando por Europa y Rusia, junto del ITER. Puede que sea esa la solución dentro de 50 años. Y mientras tanto, incluso yo me atrevo a mojarme, probablemente haya que retomar lo de la fisión nuclear, las centrales nucleares, si no los consumos que tenemos ahora, el precio del petróleo nos puede colapsar la economía. Tenemos que abrir la mente y utilizando las tecnologías más avanzadas, más seguras, menos contaminantes, resolver problemas que la sociedad nos demanda. Eso entre los científicos y los tecnólogos. Yo quería decir también que, bueno, ¿por qué estamos aquí nosotros hablando de esto cuando hemos empezado con unas asignaturas? Porque nosotros estamos en esa asignatura. Yo concretamente decía que soy del equipo docente, que compartimos otros dos profesores y un investigador, cuatro personas en el equipo docente de esta asignatura, pues porque tenemos intereses personales en que en desarrollar esta química, digamos, más medioambiental, o pensar o reflexionar sobre procesos más ecológicos. Y en eso también yo quería nada más que anotar que hay nuevos conceptos. Por ejemplo, para los que ya tenemos un poco de años, en la década de los 90 se acuñó lo de química ecológica o química verde. Química ecológica o química verde es un concepto que nos viene a decir que el químico tiene que diseñar procesos industriales que sean lo menos contaminantes posible desde su origen, desde las materias primas que utiliza, hasta los desechos que produce, y si es posible reciclarlo, y utilizar todo el conjunto del proceso productivo en todas y cada una de sus etapas de forma que ecológicamente no sea agresiva con el medio ambiente, que no sea agresiva en ninguna de sus etapas. Y este es un concepto muy reciente que abre muchas posibilidades de investigación, etcétera.
Profesora Muñoz, ya en los minutos de descuento. ¿Y cómo acabamos esto? Porque no ha hecho nada más que empezar.
Bueno, yo diría que la ecología o las ciencias ambientales, o este modo, es un modo diferente de pensar, que por un lado está tomando qué ocurre con las sustancias que nos rodean, que producimos, que consumimos, y sus variaciones de presencia en el ambiente. Entonces, ¿cómo influye? Por otra parte, ¿cuáles son los niveles que serían óptimos y compararnos con esos niveles e intentar solucionar? Porque tampoco tenemos que olvidar que hay muchas cosas que se han solucionado. Por ejemplo, las nubes tóxicas de ciudades han bajado tremendamente. Y por último, hay una cuestión que vuelvo a decir que es una cuestión de concienciación de la sociedad. Es decir, hemos vivido de unos años de restricciones a unos años de lujo en algunos lugares, en otros están en condiciones de restricciones fuertes. Esto no va a durar siempre, o si queremos que dure, tenemos que pensar cómo llegar a ello y a qué costo, o en qué tenemos que bajar consumo, en qué tenemos que acostumbrarnos a otras cosas y aprovechar. Es decir, no se puede, todos los residuos que se originan hay que consumirlos. Los consumimos nosotros, los quemamos para producir energía, utilizamos bacterias, que una de las cuestiones que están ahí es toda la utilización de biodigestores, con lo cual produciríamos gases, produciríamos después con más combustible o más energía. Pero es decir, esta mentalidad de que trabajo, mentalidad e impuestos van a ir juntos y deben ir juntos para lograr un ambiente de una vida digna.
Profesora Martín, ya no queda tiempo, pero algunas palabras para esta gente que está con nosotros, que se ha matriculado y que tiene mucho campo de trabajo y de investigación.
Desde luego, a mí me parece apasionante. Yo estudio porque nunca terminas de conocer todo y siempre te sorprenden cosas nuevas. Estudio e investigo en este campo con muchísimo interés y yo espero que los futuros alumnos y futuros profesionales ser capaz de transmitirle este interés que yo tengo.
Pues, profesor Guerrero, profesora Martín Euskalla, ¿lo he dicho bien?
Sí, perfectamente.
Y profesora Vicenta Muñoz, eso ya lo decía bien antes. Muchas gracias por haber dejado abierto un campo en el que tantas cosas hay que hacer, tantas cosas hay que trabajar y tantas cosas hay que investigar. Gracias y seguiremos hablando.
Gracias.